Hola, Martín, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola, hola.
¿Qué ha habido?
Nada, un saludo a todas y a todos.
¿Cómo me estás escuchando? ¿Bien? ¿Mejor?
Sí, como un verdadero cañón.
Cañón Gutiérrez, sí. O Cañón Alfonso.
Sí, señor.
Bueno,
el
cañón Gutiérrez, jugador del Sporting, ¿no? ¿Cómo decías?
El Cañón Landaburu.
Ah, verdad, ¿no? También el cañón.
Bernan,
está bien.
Una canción paseadita, ¿no?
De sí, mosaico, eso es para bailar.
Mosaico, echándole polvo mexana al mosaico, ¿no? Y al,
bueno, yo no sé si al... polvo mexana, pero es una música para gente que está sobre los 60 y un poquito más, ¿no?
No, tampoco.
No, entonces los pelados, pues.
No, es para personas que están luchando contra el Martín, calendario. No, es para...
Es para todo
tipo de personas, amigos.
Uno tiene que entender la vida. Ayer un señor muy amablemente venía con la señora y con el hijo, y el señor me dice, ay, ¿me permite una foto? Mientras él me tomaba la foto del niñito de unos 9 años, ¿y quién es el señor? ¿Y quién es el señor? El de la foto le dio como pena decir, sí, se fueron. Ese niño no sabe ni quiénes somos ni qué hacemos, pero bueno, el papá sí. Por eso te digo, esta música es para el papá de esas generaciones de antes, ¿ves?
Bueno. No, es pues una canción para bailar así, ¿para qué? Resbaladito. En mocasines.
Sí.
En mocasines. ¿Cierto?
Y mocasines sin medias en seguramente. Pero bueno,
no, mocasines. A mí me gusta ese que se le ve el empeine a uno.
Este sí tiene más
mocasín. De ese mocasín no, bien abierto, Hernán, de gran boca toma, se le ven a las medias a uno, ¿cierto? A mí me gusta más con media, y me gusta la media hasta casi la rodilla, como Pachequito.
No, está muy bien porque eso evita algún trombo. Bueno,
¿te acordás, Martín, que Pachequito usaba las medias hasta... más arriba de la rodilla?
Más arriba de la rodilla. Sí, hay varios jugadores todavía que lo hacen.
Víctor Danilo.
Y hay
Pacheco.
Otros. Pero últimamente he visto que muchos jugadores volvieron a la época de antes, entre ellos Daniel Muñoz. Juegan con media mitad de la pierna, bajita. Que eso fastidia el resorte. A veces, ¿no?
Y le abren unos forámenes a ellos, a los calcetines. Pues para que. Pues simplemente. No contengan la circulación, ¿no? No aprieten.
Una precisión para
no coagule.
Oyente,
no coagule.
El foramen hace unos huecos, unos rotos. Tiene la media. El foramen es. Hay
uno,
que adornar la vida.
Para bueno, que de pronto no coagule, ¿cierto? No cuaje. Pues.
Bueno, mira, como hoy es viernes, estás bastante alebrestado. Ay, es mejor, tío, que vamos tramitando el numeral del programa. Numeral, por favor. ¿Cuál es?
Ay. Bueno, a ver, numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Salieron Santa Fe y Tolima, quedan Nacional y Bucaramanga esperando conocer rivales en Copa Libertadores. La pregunta es, ¿cuál puede competir realmente y llegar, yo me atrevo a decir, hasta la final? Ah, pero antes, Martín, vale la pena que recordemos a los oyentes cuáles son los equipos que están en los bombos para el sorteo. Están en el bombo 1, Botafogo, Palmeira, Flamengo, Peñarol, Nacional, San Pablo, River, Racing. Bombo 2, Olimpia de Paraguay, Liga de Quito, Inter de Porto Alegre, Libertad de Paraguay, Independiente del Valle, Colo-Colo, Estudiantes, Bolívar. En el grupo 3 está Atlético Nacional, Vélez Arfiel, Fortaleza, Sporting Cristal, Universitario, Talleres, Táchira y Chile. Y finalmente en el bombo 4, Carabobo, Bucaramanga, Central Córdoba, Iquique o Alianza, no se sabe. Boston River o Bahía, no se sabe. Barcelona o Corinthians, no se sabe. Y Cerro Porteño de Paraguay frente a Melgar. Todavía en consecuencia no se puede proceder al sorteo, pero ya están armados los combos. Ahora, mucha respuesta ya hay, Martín. Obviamente la gente le pone lógica y cree, en su mayoría, que Nacional tiene con qué llegar. Bucaramanga no tanto. Pero bueno,
¿cómo no, amigo?
Más adelante extenderemos, ¿no?,
y
esta situación.
Bucaramanga están en el bombo 4 con Carabobo.
Sí, no, bueno, pues es el bombo,
Córdoba,
de ahí sale.
Con San Antonio, Bulo Bulo de Bolivia, y los cuatro que se van a confirmar más adelante, después de las llaves que tú has dado a conocer, amigos.
No aquí el inspector si... Gallet, te adelanto, Martín, está como vos. Buenas tardes, damas y caballeros. El nivel del fútbol colombiano en el ámbito suramericano es muy regular, tirando a malo. Si de pronto nos va bien con alguno de los dos, llegaremos a cuartos de final. Él dice que no pasamos de cuartos de final. Vamos a ver.
Pero no quiero ser grosero, pero un desastre, me parece. Lo que vimos, pues.
¿Santa Fe y Tolima?
Uy, no, lo que vimos ayer. Un equipo sin fundamentos para atacar. Un equipo romo. Puede que acá haga buenos partidos frente a los rivales, pero uy, no, Hernán. De verdad que terrible. O sea, un equipo sin profundidad alguna.
Y eso que Ever Valencia por ahí estuvo, ¿no? Con una escaramuza próxima, pero no alcanzó.
Un equipo romo, nada punzante, nada profundo. Un equipo de una cautela, un hermetismo, un mutismo futbolístico.
Bueno.
No, a mí sí me parece un desastre. Lo que pasó, lo que vimos ayer.
A mí no me parece un desastre. No se le... Yo vuelvo y te dije, y desde ayer te lo dije, muy el grosero. Problema del Tolima es que no resolvió bien la salida, no porque sea, no que hubiera sido la gran figura, pero era un jugador de gran influencia, hablo de Jason Guzmán, el equipo no cayó en cuenta que había que, si se va él, o se fue como en efecto, hombre, conseguir a alguien que ayude, que organice, que bueno, pero en fin.
No, un equipo sin variantes ofensivas, un equipo... Pero, cada salida farragosa, dispendiosa, enredada, como intrincada.
Pues te voy apuntando. No, perdió los dos partidos 1-0 con Melgar. Uy. Claro que ayer perdió. Entre otras, ¿te pareció correcto la sanción del penalti para Pupilo?
Sí, sí, sí.
¿Bordacajar?
Sí, sí, estuvo bien.
Bueno, está bien. Bueno.
¿A ti cómo te pareció? Yo creo que estuvo bien.
Sí, lo que pasa es que con el 0-0 tampoco le alcanzaba al Tolima, bueno, y al final ganó Melgar, que sigue en carrera, y Tolima, no sé.
Es que, Hernán, salir con una actitud ahorrativa, abstinente, no tiene sentido. O sea, un equipo que iba perdiendo 1-0, ¿cómo vas a salir con esa actitud tan parca? Tan escasa, tan... Perdóname la palabra, Hernán, tan mezquina. No, si vas perdiendo, Hernán, por Dios santo.
Porque el Tolima, ese técnico del Tolima, sufre de esos arrebatos de miedo como te dan a vos. Entonces el tipo dijo, uy, no, qué susto con este Melgar, yo salgo a esperarlos. No, cuando tenías que salir a frentearlos, a ver qué haces, qué consejo, arriesgad. Estás perdiendo, bueno, hermano, vamos a perder por más, pero intentemos, ese es el problema del fútbol nuestro. Si vos entras a un partido y tenés un marcador en contra 1-0, vos decís, voy con todo a buscar el empate. Es que no lo conseguí, me golearon, bueno, pero lo intenté y no. Entonces nos quedamos en que pudo y no fue, ¿no?
Es que, Hernán, si tienes que salir a ganar y tu carácter es reprimirte, suprimirte, sujetarte a ti mismo, detenerte.
Bueno,
hombre, no.
No, está bien.
No, amigos.
De las arengas de Santo Fimio y Aurelio.
Así no es, así no es.
Antigua.
Mis queridos contertulios.
Te voy a usar una frase muy elegante. Desde los confines de la Arabia Petre, nunca un equipo que salió a empatar ganó. Siempre pierden. Y además al Tolima no le servía el empate, tenía que ir a frentear el juego. No lo hizo.
¿De qué te sirve Tolima salir a hacinarte? Aglomerarte allá. Y muchas veces hasta amontonarte, tan amontonado, Hernán, que terminó perdiendo, ¿cierto?
Bueno, no por estar amontonado, sino porque no tuvo atrevimiento, pero bueno.
No, Martín. Eso no está bien, amigos. No.
Bueno, menos mal no te llamamos ayer cuando terminó el partido, porque hubiera sido una catarata.
Una catarata volcánica.
Bueno, Tolima. Te hago una pregunta de así. Si sacaron a Peirano por no seguir en la Copa, ¿sacarán a Rescalvo por no seguir en la Copa?
Muy flojo.
¿O son parámetros diferentes? No, te digo así nomás.
Pues es que, sí, pues Rescalvo acaba de empezar.
Ah, bueno.
Pero ellos partieron de manera floja. No sé si están experimentando ahora pasos sin atenuantes hacia un lugar de despido. No creería que sea la misma situación porque acaban de comenzar, ¿cierto? Pero no puede salir, mandar el equipo así de entumecido y de tieso.
Entonces lo vamos a ver más agresivo en el campeonato local, digo yo.
No sé. Pues acá hay rivales de pronto a los que no les da ese temor, pues, salir a atacar. No es que
Fabián Calderón,
la gente del Tolima no puede estar contenta con esto, es que no puede ser.
Ni los jugadores del Tolima.
O satisfecha, no, es que, no. Amigos.
No, ya, tranquilo, ya entiende tu dolor.
Yo veía el partido y, no sé, sentía como qué desazón, Hernán, como qué frustración, qué es este chasco que estamos viendo. ¿Qué es esta falta de
espérate,
de arrojo?
Espérate. ¿Eso te sorprendió? ¿O es que el Tolima en el campeonato era un equipo muy es un equipo muy fuerte?
A mí sí me parece que en eso tienes razón. El Tolima de este momento no es... era un poco mejor el de el semestre anterior.
De acuerdo.
Yo creo ello.
Así es. Sí.
Y te lo digo así. Te lo digo así directamente.
Martín, Fabián Calderón sale un poco del tema y me dice, esta canción emociona solo a los grandes, a chicos no creo, como usted dijo, pero es perfecta para danzar al compás del Combazo de las Estrellas. Por eso hice la precisión, ¿no? Porque la gente no... aquí Carlos Servo me dice, mire, la cosa está como peluda, mal arranque, mala espina, a este paso lo van a devolver a todos muy pronto. En cambio, Andrés Berrío me dice, el único que tiene ropita para el baile es Nacional.
Pues ese tiene mejor nómina.
Sí,
a mí sí me parece. Claro. Lo de Bucaramanga es preocupante, a mí me parece. El fútbol que ha mostrado incluso acá, en Colombia.
No, y te digo, exacto, es que la crítica es por lo que está haciendo acá. Imagínate. Eso te decía yo, era que el Tolima era muy bueno como para esperar algo más en el torneo local. No, en el torneo local es un equipo que en el plan de juego que tiene, en el sistema que adoptó el señor Rescalvo, le alcanza. Pero hemos dicho desde el año pasado, señores, los equipos que van a Copa Libertadores estarán preparados, están haciendo inversiones y no. Pero bueno.
Es que un fútbol así tan horizontal, tan pando, eso no va a funcionar. Es la actitud del equipo, además la capacidad futbolística para ir y buscar el arrojo, la valentía no la tienen, y eso me parece que el técnico le faltó, parece que le faltó convencer a los jugadores para llegar
él. Él tiene que convencer. Ve, Martín, vamos a rematar el tema. En 180 minutos Tolima no hizo gol, punto. Bueno,
eso, Martín, eso lo dice todo.
En cambio el Medellín, exuberante, ocupa primero en esta tabla que todos los días se mueve, le metió la mano a Llaneros. 3-0 fue, ¿no? Hasta sí. Vi que Chaverra hizo gol, Martín.
Uy, qué golazo.
Sí, contanos.
Fascinante. Sí, agarra una pelota que viene del sector derecho y a unos 25 metros, un poco menos, 23, le pega de primera un zurdazo, la coge casi que rebotandito y le mete la zurda, el empeine, y la pelota se clava el palo izquierdo del arquero Ernesto. Qué bonito gol, amigos.
Mira, El comentario deportivo tiene muchas licencias retóricas, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre que el balón esté rebotandito o esté rebotando? Es decir, no...
No, porque...
¿Fue un rebote chiquitico o qué fue?
Sí, explico. Permíteme sustentar porque... es interesante el debate, amigos. Observemos. No, la pelota medio... ¿Vos has visto que pega como en un promontorito? Como en un... como en un... No, porque la cancha es buena, pero de pronto hay un pequeño montículo, puede ser un un terroncillo. Bueno. La pelota se levanta un poco y la agarra este jugador que era como, venía como un ánima. Venía, nadie lo vio. Y le agarra el remate, Hernán, bueno, con toda la sanguaza.
Sigo haciendo.
Le clava el zurdazo, con todo su designio.
No, pero espere, es que tengo que seguir haciendo precisiones. Venía como un fantasma. Las ánimas todavía no. Ay, Dios mío.
Una
traducción increíble. No,
un
está ánima. Bien. Un ánima en pena, pues venía. Ahora,
venía errabundo. Errabundo.
Errabundo, por ejemplo, no es la primera vez que ese Chaverra mete un gol a distancia. El año pasado, estando con Santa Fe, metió un golazo de media cancha, me acuerdo. ¿Te acordás? Le pegó
sí.
Eso. ¡Wow! ¡Qué golazo marcó el hombre!
No, bueno, no, no. Muy, muy buen gol, Hernán, y ganaron con claridad 3-0, ¿no? De Daniel Londoño, sí, no, el otro, ¿cierto? Y del fajador del sudeste asiático.
Ah, bueno, no. Y la gente está muy contenta, el seguidor del Medellín, que entre otras, hay que decirlo, es el equipo que más abonados o abonos vendió para este torneo. O sea, la gente tiene gran esperanza en la campaña del Medellín. Y ganó bien. Hola, Martín. Eduardo Guerrero, volviendo al tema, dice, mire, no, Carlos León, no nos engañemos. El Tolima en el campeonato colombiano no va a ser más agresivo. Como todos los equipos buscan entrar entre los ocho de manera mediocre, y después esperar qué pasa. Sí, no creo que vaya a haber mucho cambio entre el Tolima. De pronto sí, pero entre lo que se vio ayer al que va a estar en el torneo, no sé. Tendrá que mejorar, pero cantidades.
¿Sabes qué? A ese equipo me parece que para la fluidez y hasta la misma profundidad le hacen falta jugadores como Nieto. La misma actitud que, o sea, la actitud que tuvo Junior Hernández. Yo lo veo, no lo veo tan bien, sí, ¿sabes? No lo veo igual, no sé qué le sucederá. Un equipo muy maniatado, un equipo muy limitado.
Martín, acabas de hacer una observación que no es la primera vez que se habla de ella en el fútbol. Junior Hernández, yo entiendo que ha sido siempre lateral izquierdo con intención y facilidad de pasar al ataque. Pero en algunos partidos lo han probado como una especie de volante por la izquierda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, al jugador se le puede crear una confusión y él dirá para sus adentros, bueno, a mí me va mejor de marcador o me podrá ir mejor de volante. Mientras aclara la duda, es que el jugador desciende en rendimiento. ¿Oyó?
Ahora, lo que te iba a decir acerca de, era, bueno, le hace falta un jugador como Guzmán. Ahora, Nieto viene como de una para. Nieto jugó, pero no sé, me parece que le faltó ritmo, es un jugador que le da más fútbol. Y esa sociedad muchas veces, esa junta Nieto Guzmán fue buena, jugador que me parece que lo de Guzmán, que es algo que vos has dicho, lo de el jugador Guzmán no fue debidamente reemplazado.
Esa es. Hombre, Mario Estrada se va por otro lado, ¿no? Es que aquí sí. Hoy debe ser un día muy loquillo para De Francisco. A propósito de su desbocado gusto por las alineaciones, hoy se alinean 7 planetas en la galaxia. Es así ya, pues, Martín, yo no sé.
Bueno, la sección de astrología va a ser faltando 20 minutos. Últimos 20 minutos de este programa.
No, pero digamos.
Sí, amigos. Ahorita juega el Al-Nassr. Voy a ver si juega Durán. Sí, juega Durán.
Por favor. ¿Sí juega Durán?
Sí. Bueno, juega Durán con Cristiano.
Es importante. No, es importante tenerlo en cuenta porque estamos ya a puertas, como dicen ustedes, de conocer la convocatoria colombiana.
Ay, calla
Martín,
ya.
Yo no sé por qué en alguna parte leí que el técnico argentino de Nacional dice que estaba presionando a Lorenzo, no directamente, sino enviándole mensajes. Ajá. De que el Nacional debe aportar, que tiene, me imagino que se refiere a Marino Inestrosa y no sé si a otro jugador. Él da a entender que, mire, Lorenzo, no sé. No, bueno, son Gandolfi puede opinar como cualquiera. Yo quisiera, por decir algo, que esté Junior Hernández, por decir, no significa que se esté presionando al técnico para que lo lleve. Pero se interpreta que la voz de Gandolfi es un mensaje,
claro,
digámoslo, subliminal para Lorenzo, ¿no?
Claro, no le rehuirá Lorenzo a lo perentorio, ¿no? a lo urgente, amigos. Él verá si ese jugador le puede aportar un Inestrosa, o si está de pronto, algunas personas no estarán de acuerdo, pero reconsiderando lo de Cuadrado, si lo ve, porque como viene jugando, no lo sé, amigos.
Porque entonces ahora van a decir, Gandolfi propone Inestrosa y la joya de Francisco, no, que mira Cuadrado. Entonces,
no propongo, yo simplemente hago unas preguntas. Ya. Amigos,
con respuesta anticipada,
retóricas, pero no, a ver, no se trata de imponer, no, ni tratar ni de ser dominante de las opiniones, amigos, ¿cierto? Martín, es simplemente
como vos sos un pipiolo en esto de las seguí la línea que alguna vez implementó ya me iba mal, entonces pues tenés que preguntarle, Lorenzo, ¿no te parece que Cuadrado debiera ser? Entonces Lorenzo dice, sí, como usted lo dice, sí, quemó así. Bueno, pero
no, vea, simplemente es un embrionario, es un embrión.
Martín, pero ya tenés imágenes del partido de Al-Nassr, porque es
no,
que...
No, amigos.
Bueno, pero que media te tengo hora. Que recomendar, y a los oyentes, que estemos pendientes de... Hoy hay partidos importantes, Martín, pasa es que la hora no nos ayuda mucho, ¿no es cierto?
Sí, amigos. Hoy hay, digamos, Envigado Santa Fe a las 4:10 y a las 8:10 de la noche, Chico Águilas.
No, porque yo tengo un Stuttgart Bayer de
Alemania. A las 2:30.
2:30, ese lo tengo, ¿sí?
¿Cierto? Sí. Bueno, ese partido es muy interesante, amigos.
Bueno,
es un partido que nos invita, tiene magnetismo. El partido es a las 2:30. De la tarde, y tenemos Mónaco Reims a las 2:45.
Pero mira, Martín, y esto lo hemos dicho, ¿no? Los torneos largos en Europa, no por acá, se da un fenómeno que ya lo criticó San Paoli en medio de sus locuras. Él dijo, no, es que el campeonato de Francia, eso es pelea de toche con guayaba madura, eso es el París y los otros se pelean lo que sea. Está pasando lo mismo en la Premier. El Liverpool, ¿cuántos puntos le lleva al segundo equipo, Martín? Es que ya son 12 puntos, algo así. Cuatro no, partidos, amigos, de diferencia.
Son 13.
Ah, 13. Peor todavía. Entonces, para la Premier, donde faltan, creo que faltan 10 jornadas, algo así, pues la gente dice, no, pues ya él con que este equipo... Es más, Luis Díaz, y eso me corroborás, ¿va a ser el primer colombiano en ser campeón en Premier? ¿Luis Díaz?
Es eso que dices, es macizo. ¿Es así?
Bueno, perfecto.
A ver, amigos, tiene una ventaja de 13 puntos el equipo sobre Arsenal. Faltan 11 fechas, amigos.
Ah, 11, bueno, sí.
Y pues digamos que Liverpool tiene en el calendario unos rivales interesantes, como Tottenham. Chelsea.
Sí, pero
le
sí,
falta el otro partido de clásico contra el Everton. Es un partido durísimo ese. La pelea es con el Arsenal, pero ya tiene 13. Mis queridos amigos, es más, te puedo decir, el Liverpool podía coronarse en abril en la Premier.
Mucho antes de terminar.
Sí, en la fecha 34, cuando le toca jugar contra el Tottenham.
Bueno, por eso. Pero lo que te quiero concluir...
Si mantiene esta diferencia. Por cierto,
ese es el riesgo de los torneos largos. Alguien dirá, esa es la ventaja de los torneos cortos, que siempre hay como más pelea, más apretado el tema de puntaje. Pero en los largos, como lo está mostrando el Premier y el París, ¿no?
Claro que cuento.
Sí, contanos.
No, que si llega a la fecha 34 con esta diferencia es campeón.
Sin haber terminado, claro.
Sí, claro. Sí, mis queridos contertulios.
No, por eso, pero...
Es bueno, así, es así.
Es decir...
Y el 26 Martín, de abril es contra el Tottenham.
Ay, le pegó el tal
Tottenham. Tottenham.
Pero si no, crecimos con el Tottenham. Bueno, pero...
No, Hernán, en Zarzal me enseñaron a respetar.
Ah, muy bien.
Pero... ¿Cómo? ¿Cómo se dice? Correcto. Bueno, estamos amigos. ¿O no estamos?
Pero volviendo a los torneos, las ventajas del torneo largo las sabemos. Y también las ventajas de los torneos cortos las estamos viviendo. por eso decía yo al comienzo cuando vimos el resultado, que la tabla aquí sube, eso es apretado, hoy cambian de, ¿no? Ah, porque hoy tenemos, entre otras, Martín, dos partidos del campeonato, ¿no? ¿Ya los dijiste o no?
Sí, ya los expresé.
Ah, bueno, son dos.
De manera límpida.
Envigado recibe a Santa Fe, pero con una novedad grande, Martín. No tengo la respuesta. ¿Vos sabés por qué no van Daniel Torres, Edwin López y Cuesta? ¿No fueron convocados?
Edward,
están lesionados.
Creo que ahí fatiga.
Ay,
Iván, a ver, Hernán, acá tengo la convocatoria. Dilucidemos en este comité Petit.
Marmoleja. Martín ya tiene otra de sus famosas disculpas. El día que... ¿Qué te pasa? Tengo una fatiga. Y entonces, ahora me salí que Torres y... No, que tengo fatiga, ¿no?
Tengo como un espasmo. Ve, Hernán, me encalambré. Ve, Hernán, Marmolejo en el arco.
Sí.
¿Cierto?
Ah, Santa Fe, sí.
Sí, amigos. Uh-huh. Elvis Crespo Perlaza por derecha, uh-huh. Mafla por izquierda, Olivera y Moreno centrales.
Ah, entra volantes, Moreno por Cuesta. Muy bien.
Ewil Murillo.
Sí.
Alexis Zapata, Omar Fernández Frasica. También está Gilmar, pero bueno, yo creo que Iván Santiago Mosquera, Hugo Rodallega. Adelante. Y yo creo, ojo.
No hay mucha marca.
Jaycar Perlaza podría jugar por derecha, Omar Fernández más centralizado, y por izquierda Alexis Zapata. Y de cabeza de área, amigos, Ewil Murillo.
¿Y vos crees que con una...? Bueno, solamente te advierto que la última presentación que vi de Envigado ganándole a Junior en Barranquilla, lució un equipo rapidísimo,
sí,
liviano, pero de gran velocidad y sobre todo de gran recuperación. Cuando uno está joven va hasta la esquina, sí, y se devuelve corriendo. Cuando está veterano va corriendo hasta la esquina, pero ya se devuelve caminando.
Se lo merendó.
Ese equipo, pero porque le manejó el ritmo y le imprimió ritmo. Ese equipo, bueno, vamos a ver cómo le va a Santa Fe, que salió muy golpeado. Y el otro es Boyacá Chico. Creo que se estrena, si no se ha estrenado ya, el técnico paraguayo, ¿no? El técnico. Sí.
Ah, sí.
Águilas ahí. Pero bueno, Martín, es que... es que mira la hora, hombre. Vamos a hacer una pequeña pausa y por favor... Ya continuamos.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
Hola.
Rock
and roll. Hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, estamos en...
Rock and roll.
¿En qué? Obra maestra del trash.
Sí.
Entonces, sí, algunas veces vamos a poner canciones que ya hemos oído acá, en esta sección. ¿Por qué? Porque se trata de ensalzar y de homenajear estos temas, que son perennes, que son perpetuos, amigos. Se merecen todas las más encarecidas alabanzas y lisonjas, amigos. Se merece hasta un panegírico, ¿sabes? Pero bueno, más adelante. La banda Exodus, de su álbum Fabulous Disaster, con la voz de Cetro Souza y esta canción, obra maestra del trash, Toxic Waltz. Se merece todos los encomios.
Sí, ¿no?
Esta canción, ¿eh? ¿Cómo, a ver, cuál, cómo te pareció? ¿Qué tal el temperamento para cantar?
Está bien.
¿Qué? Te noto muy, te noto muy frío, muy distante, muy parco.
¿Quién es el que esté saltando aquí?
Ay,
qué cosa tan... yo te respeto esos gustos así.
No, es
exótico, está bueno.
Está bien. Ve, ¿qué tal el compás? ¿Qué tal?
El reloj será.
No, la fuerza. No. ¿Qué banda más competente? Ave María.
¿Te parece?
No,
está bien.
No.
Martín, mira, la publicación AS de España de última hora dice: el órgano de apelación de la UEFA decreta cierre parcial, aunque lo deje en suspenso y condicionado durante un periodo de 2 años. Estamos hablando cierre parcial de tribunas del Bernabéu y de paso una multa de 30.000 euros al equipo por el comportamiento de hinchas suyos en el juego Madrid-Manchester City. No sé qué tribuna ni cuánta capacidad tendrá, pero van a cerrar, Martín, una parte, ¿no?
Por los problemas. Por la sanción.
¿No te parece? Sí, pero grave, ¿no?
Yo cada vez que va Guardiola...
Ah, sí, eso, al hombre la tiene encantada, pero el día de rato,
sí.
¿Yo?
Sí, sí, no, eso. No lo soportan.
¿No? No, sí, no, siempre... no lo quieren.
No, lo llenan de todo tipo de insultos estrepitosos, realmente.
Ya.
Escándalos.
Bueno, Martín, te quería contar, hombre, lo siguiente. El señor Gustavo Serpa, y no es fuera de contexto, dijo en la asamblea, y yo recuerdo, que ellos, los directivos, eran administradores del equipo, que no eran jugadores. Mencionó el caso de Falcao concreta y puntualmente 3 opciones de gol frente al Pasto y se perdieron, y por esa razón ese resultado le permitía a Millonarios, entiendo, ingresar, y no pudo ingresar. Hoy salen a decir, el saldeño, no, que lo sacaron de contexto. Yo creo que ya está bueno ese juego del texto y del contexto. Un dirigente, sí, no, ya está bueno. Que esa es la disculpa. No, es que me sacaron de contexto. Eso siempre pasa. Políticos y todo el mundo. Si lo dijo, eso fue lo que dijo. Ah, que mortificó a Falcao, seguramente. Que él tendrá que explicarle a Falcao que lo que dijo no lo quería decir, esa es otra cosa. Pero lo que dijo, escrito está y dijo lo dijo. Así, Martín, que no vamos a caer en la trampa. No, que lo interpreta. No, ¿cuál es interpretar? No.
Ahora, la decisión de contratar un jugador que, pues, ¿qué esperaban? El Falcao del Atlético de Madrid, ¿no? Ese no es el Falcao del Atlético.
Exactamente.
No lo es. O sea, así como no es el Cavani que jugó en el Paris Saint-Germain, ese no es el mismo. Claro, uno esperaría más, pero pues contrataron, precisamente se pudo contratar un jugador como él, porque no es el mismo.
Ya. Hombre, Martín, tengo respuestas. El Franco me dice, por ahora Nacional, no se puede esperar más de un torneo donde con el 50% de rendimiento un equipo clasifica a finales. Guido Llanos, en este fútbol no llegará ninguno. Juan Camilo Figueroa, ninguno va a competir, eso está desproporcionado o despiporrado. Rescalvo, ¿se marchó? No. No, tranquila, él ahí está todavía. Dice, ese Rescalvo va a quedar perenne en el Tolima. No, tanto como
perenne.
Javier Barbosa, ninguno. Juan Casañas, de pronto Nacional, aunque es un tiro al aire. Edwin, Nacional es el único, pareciera, que tiene mentalidad para competir. Juan Diego Moreno, ninguno. De Majo, ninguno de los dos. César Morato, la verdad ya se perdió la fe en el fútbol colombiano. Sí, de pronto algo Nacional. Juan Pablo Santos, hasta la final, lo dudo. Pues yo digo que ojalá tuvieran la meta de llegar a la final, puede que lleguen o no, dice que no. Hasta Tim, Camilo Villalba, Tony Rocas, lo normal es que no avancen, pero si hay un descache de pronto por ahí, por el lado de Nacional y llega. Ramírez Guzmán, ya lo dijo Córdoba, Oscar, internacionalmente solo existe Atlético Nacional. Freddy Forero, el fútbol colombiano está muy lejos para llegar a instancias finales. Figueroa Campos, Albricias a Racing de Argentina. Carlos Orozco, si Nacional se jacta de ser el mejor, que lo demuestre en competencia. Carlos Cuervo, Jorge Eduardo Silva, Johnny Hernández, ninguno. Marco Tulio, Julián Domínguez, a Bucaramanga le tengo 99% de fe, pero tiene uno de posibilidades. Ah, bueno, Juan Panaldo, a todos, muchísimo, Andrés Berrío, Parra, a Andrés Mauricio, Chaleco, en fin, Daniel Tafur. Pero no están muy convencidos que de los dos Nacional es el que tiene mejor plantel y aparentemente ambición.
Pues
a Bucaramanga
sí.
No se le da ninguna opción, no. Martín.
No,
o sea,
¿por
va
qué?
A entrar a competir, pues, pero no más, ¿no?
Va a salir a defenderse un 5-4-1, ¿no?
¿Un qué?
Ya lo vimos. Cinco defensores, cuatro volantes, un delantero. Así va a salir.
Bueno.
Eso va a hacer. Ya lo vimos, Hernán.
Bueno.
Un equipo
bueno,
que va a apuntarle a ello.
Pero Martín, de entrada ya estás dando... Pues, estás
es que así es.
Que... Pues sí, sí, yo te entiendo.
Así es, Hernán.
No, es indiscutible, sí. No, eso sí, tenés razón, Martín.
Bueno. Ya lo vimos, amigos.
Sí, sigamos, Martín, porque nos quedamos aquí enredados en la... ¿No? Ve, Martín, Gustavo Costas, entiendo que está cumpliendo sus 62 años, ¿no? Bien vividos. Pero lo que quiero destacar es que ese señor tiene, si mal no estoy, 11 títulos, Martín, 11 títulos. Ganó en Perú, ganó en Ecuador, creo que ganó en Paraguay, ganó en Colombia y ganó en Argentina.
Así es.
Calladito, ¿cierto?
No, es bueno, es bueno. Es muy bueno, ganaron 2-0, quedó la serie 4-0. Le pasaron por encima a Botafogo.
Campeón de la Recopa, ¿no?
Claro, el campeón de la Sudamericana, que es supuestamente menor, le gana al campeón de la Libertadores, que es supuestamente mayor. Un equipo muy diezmado, también es cierto.
Fíjate que
los goles.
Quiero saludar, yo sé que lo tenés presente, Fernando Molina ha presentado su carta de retiro como presidente de RCN Radio después de 41 años al servicio de la empresa. Él está convaleciente en la ciudad de Cartagena. Un saludo para don Fernando Molina, el hombre de Buga Valle.
Sí, el hombre de Buga fue presidente de RCN, sí, cómo no.
No fue
presidente de RCN. Bueno, todavía lo es.
Sí,
pero
claro.
¿Se retira cuando? ¿Se retira en estos días? Ya presentó su renuncia.
Sí, ya
bueno,
quedó.
Hola, bueno,
Martín,
amigos, Zuculini y Zuculini y Saracho fueron los de los goles, ¿oís?
Ah, sí. Yo lo que quería destacar, Martín, era pues que ese equipo, ese señor Costas tiene algún cuento para manejar grupos. Que eso es lo importante, vuelvo a insistir. Es lo importante, manejar grupos, Martín.
Y es hincha de Racing, ¿no?
Sí, no, y fue jugador de Racing. Ah, ¿sabes quién fue ese señor Milito de Racing? Fue jugador, manager y hoy en día es presidente de Racing.
Diego.
O sea, hizo todo el recorrido Milito con Racing que celebra hoy
Diego,
su título, ¿no?
Pues además de todo lo que ha hecho por Racing, hincha de Racing Diego y su hermano Gabriel, hincha de Independiente. El hermano de Diego es Gabriel Milito.
Bueno.
Él ganó dos clausuras en Colombia, con Santa Fe, ganó la Liga con Cerro en Paraguay, ganó en Ecuador, ganó la Copa
con
Colombia.
Alianza.
Sí,
claro,
la Copa Colombia.
Con Alianza. Sí,
ganó, una locura. Ganó Superliga. Dos veces.
Martín.
La Copa de Paraguay también la ganó.
Hombre, hay una propuesta que no tiene nada que ver con con color, pero es una propuesta del fútbol en general. La hace la joya de Piqué, aquel que fuera, ¿no? Un poquito rústico, pero bueno, jugó en Barcelona. Tuvo la fortuna de que en su Barcelona estaban los chachos de la película, ese Xavi, Messi, bueno, en fin, Iniesta y tal. Pero hoy propuso algo porque él entiende como nosotros que no hay nada más harto que un 0-0. El único que ve un partido 0-0 en repetición es Martín, nadie más, yo creo que nadie más. A vos te dicen, mira, jugaron Boca River 0-0, déjalo ahí. No, que el Manchester 0-0 no me sirve. Porque la gente quiere, pero goles. Bueno, entonces él propone, es una proposición personal, porque lo entrevistó, ¿sabes quién? Iker Casillas tiene un podcast, como llaman ustedes los jóvenes.
Podcast.
Entonces el podcast, ahí lo entrevistó y le preguntó, ¿qué le cambiaría usted al fútbol? Como viene ahora la International Board, dijo, mire, yo quitaría el 0-0. El partido que quede 0-0, ninguno de los dos recibe punto, quedaron en 0.
Un mamarracho.
Bueno, no, pero a mí me parece buena, Martín, claro. Vos 0-0, no, no, hay que empatamos, que nos quedamos con un punto, ¿no? No es lo mismo 3-3, 4-4 que un 0-0.
Hernán, hay algo que hay que mirar. Mira, no todos los equipos tienen el mismo potencial ni la misma capacidad económica. O sea, la manera de que un equipo se pueda enfrentar a un gigante siendo chico es jugando a la táctica para que, es decir, contraatacar, por ejemplo.
Bueno,
me parece que es una manera también, el 0-0 pues es una posibilidad. Y así hemos visto el fútbol durante toda la vida, no me parece
pero el fútbol va evolucionando. Martín, no, pero espérate, el fútbol va evolucionando, que el VAR, que la tecnología, que todo ha ido cambiando. Entonces yo creo que ese, para bueno, mí, sí, yo pues, sí castigaría pues, a los equipos.
Respeto que guste. Respeto que guste. Ahora, un equipo chico, bueno, se enfrenta uno grande y pues, ¿con qué armas lo enfrenta? Pues muy defensivas. Le toca así, porque entonces, si le juega igual a igual, hermano, y te van bajando.
Te la cambio. El chico dice, Martín, me enfrento a un grande, yo me voy a defender para que no me hagan gol. Pero es obligación del grande decir, yo sí le voy a hacer goles.
Sí.
Ahí, por eso te digo, yo sí estoy de acuerdo. El 0-0 ni quita. No. ¿Qué tal un equipo? Llevo 3 empates 0-0. Pues, hermano, no tienes puntos, porque es que no has ganado punto.
Es una posibilidad en el fútbol que no hay que,
mandarla. Como resultado. Pero valdría la pena que los oyentes también dieran su opinión.
Respeto que hay gente que le gustará, claro. Lo respeto.
A mí me gusta. A mí me gusta.
No estoy de acuerdo.
Perfecto. Esa es la gran ventaja. ¿Qué tal yo con este otro? Ay, decir lo que yo voy a decir. Ayúdame, Martín.
No, yo muchas veces he estado de acuerdo contigo, obviamente, cuando
te agradezco mucho.
Cuando tu respaldo es macizo, ¿no?
Pero les quiero contar a los oyentes. Muchas veces. No, es que voy a contar la historia. Muchas veces le digo, Martín, ve, tenemos que hacer. Ay, no, ¿cómo así? No, lo termina haciendo, pero cuestiona. ¿Cómo? Que tenemos que madrugar. Sí, Martín, qué pena. No, pero bueno, yo madrugo. No, vamos a conocer más bien. Actividad. Ya los oyentes van a conocer. Actividad del fútbol femenino.
Yo a veces lloro cuando hay cierto.
Por eso, yo le digo, Martín, tenemos que ir a la cabina. Ay, no, ¿cómo me vas a hacer eso? Es así. Ay, Dios mío. Ve. Fútbol femenino, don Alejandro, por favor.
Hernán Martín, me parece que también hay que avisarle como con 2 meses de anticipación.
Sí. Ah, siquiera me hizo caer en cuenta. Tiene razón. Digo, Martín, vamos a ir en mayo. ¿Dónde? Si estamos apenas. No, pero es que mira, yo creo que para mayo yo tengo un con. No, creo que yo no puedo. ¿Ve? Entonces. ¿No?
Tengo una charla. Una.
Sí. Esa es la otra.
Una charla motivacional.
Pero este por lo menos puede charla. A veces me dice, tengo una conferencia. Le digo, ¿conferencia? Bueno, oye, a ver, Alejandro.
No. Una conferencia de chistes.
Sí, puede ser. A ver.
La obra, claro. Cuando no es la obra, es otra cosa. Bueno, mañana comienza la segunda fecha del fútbol profesional femenino. El Deportivo Cali se enfrentará contra el América a las 5:00 p.m, 45 minutos. El sábado la jornada comienza a las 2:00 p.m. con el partido entre Fortaleza y Medellín. A las 3:30 p.m, Real Santander recibe al Santa Fe. Mientras que a las 3:50 Alianza se mide con la Equidad. A las 4 Inter Palmira jugará contra 11 Caldas. Y a las 7:30 p.m. Nacional se medirá con el Deportivo Pasto. Esto en el fútbol colombiano. En el fútbol internacional, el Goodison Park, el estadio que era del Everton, podría convertirse en la casa permanente del Everton femenino en la Liga Premier inglesa. Esto sería para la temporada 2025-2026. El club de Merseyside, de Liverpool, se mudará al recién construido Everton Stadium, el de hombres, y consideran que el legendario estadio de Goodison Park pasaría a ser parte pues, o bueno, hacer el equipo, el estadio del equipo femenino, lo cual sería uno de los grandes estadios para este equipo femenino y sería histórico para el fútbol femenino.
Muy bien, Martín, me hace una aclaración, Mauro y Mauricio me la hacen, tienes razón, Cuadrado, yo dije que Luis Díaz iba a ser el primer colombiano en ganar la Premier, ellos me recuerdan, no, mire, Juan Guillermo Cuadrado fue campeón de Premier con Chelsea, no sé si era titular o no, pero hizo parte del plantel del Chelsea, de manera que es Cuadrado el colombiano que ahora, por ahora, tiene primer título en Premier, Martín, ¿cierto?
Bueno, hay que... Sí.
Aquí me dice John Ferreira, el defenderse es un arte, maestro. Sí, el defenderse, pero es obligación del otro, que no necesita defenderse, atacar mejor. Es que ahí es donde está la diferencia. Pero bueno, aquí me dice Wilmar Rubiano que salude hoy a Santa Fe, que está de cumpleaños.
Ah, es cierto.
Sí, señor. Bueno, bien por el Santa Fe, que hoy celebrará el título, ¿no? El onomástico jugando frente a Envigado, Martín. Te voy dejando esa perla. Bueno, Martín.
Locura. Ah, sí, 84 años.
Millonarios, Falcao ya está bastante rayado en esto del fútbol, sabe cómo es el maní. Falcao, solamente te digo aquí en confianza, la única manera de desbaratar conceptos en contra es hacer goles, maestro. Ni siquiera te juego que juegues bien, hacer goles. Y tus compañeros tienen que ayudar entre todos a hacer goles. Esa es la única salida que tiene Millonario. Lo demás es carreta. No estamos hablando de la parte económica, que ha sido un éxito en el manejo administrativo. Estamos hablando de la parte futbolística. Y la gente no se conforma con conocer de utilidades.
Quiere títulos.
No, físicas de. Exacto, ellos van, mientras los directivos van por utilidades en su grupo inversor, el equipo va con títulos, que es lo único que va a satisfacer a su calurosa hinchada, como diría Martín. Martín, te
Hola,
quiero
amigos.
Contar que le cayeron al viejo Testor. Le dijeron, joven, sí. Usted se puso a hablar mal de Palmeiras y de Sao Paulo, unas mentiras. Perdió la demanda y me hace el favor, señor Testor, aliste $200,000 del bolsillo como multa. ¿Oyó?
$200,000.
¿Y viste la que hizo en la ceremonia ayer cuando entregaron las medallas, Martín?
Se fue bravo.
Y que la medalla la regaló a la tribuna, la ex subcampeona.
Pero si él diezmó el equipo para tratar de hacer contorsiones financieras con lo otro, con León, por ejemplo.
Sí, pero
el equipo lo debilitó totalmente él, ¿no? Botafogo. Claro. Botafogo no es ni la sombra de lo que acabamos de ver en Copa Libertadores hace unos meses.
La única manera de estos dirigentes, mira, apenas se lo eliminan de la Copa, pierde la final, dijo, no, ya tengo al técnico que va a reestructurar este equipo, se llama Renato.
Paiva, ¿no? Ese.
Paiva. Portugués. Renato Paiva.
Ese técnico fue del Toluca y ese técnico fue campeón en Ecuador, ¿oís? Independiente del Valle.
Y te acordás que ayer alcanzamos a mencionar a, ¿cómo se llama? Hernán Crespo, que también no había hablado y no sé qué. Él estaba buscando, pero apenas eliminan a Botafogo, la tranquilidad que dio a los hinchas. No, mire, ya contraté a Renato Paiva, ese va a ser el tipo.
Sí, él hace 4 años fue campeón en Ecuador, de resto no ha tenido más títulos.
Es cierto.
Porque él estuvo en México, en León, estuvo en Bahía y en Toluca.
Bueno, ese es el nuevo técnico, entonces, en consecuencia del Botafogo, que no ha podido levantar cabeza desde que se fue el señor Artur Jorge, era que se llamaba, o se llama, ¿no?
Sí, llama de esa manera que tú has...
No, se llama.
Bueno, señor, llama, sí.
Vamos a hacer una pequeña pausa y ya retornamos.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
te llevo dentro de mi corazón, por la salucita de la madre mía, te lo juro yo. Mira que pa' mí en el mundo no hay nada más que tú, y mis pobres ojos, si digo mentiras, se queden sin luz. Por ti contaría la arena del mar, por ti yo sería capaz de matar. Castigue Dios, eso con las manos sobre el Evangelio, te lo juro yo. Yo no me di cuenta de que...
Seguimos en la compañía del Combo de las Estrellas. Jairo Paternina, su voz principal. Te lo juro yo.
Cuando ya no había remedio para mí. Llévame por calle.
Muy bien. Música, como dice Martín, para bailar paseadito.
Hola, qué canción Martín. Tan loca, porque tiene como tropical, pero también tiene un poco de algo español.
Sí.
¿No te parece?
Sí, tiene como, juro yo.
Es un tema muy españolete, pero a la vez y con tropical. O sea, le mete el tropical de... pero tropimontaña, pues. No, tropical ya, con montaña.
Bueno, ya entendimos tú.
Y con andaluz. O sea,
qué bonita. La ventaja es que se va.
No. Qué bonita amalgama. Sí. Qué bonita mezcolanza.
Bueno, Martín.
Canción tan híbrida.
Ay, Julián Escobar dice, hombre, acuérdese de Chonto Gaviria, Bernau, Canoita Prieto se llamaba, ¿no, Ramírez? Hermenegildo, Germán Antón, sí, señor. El equipo campeón del 48. Uy, Castillo Nalda era el entrenador de ese equipo. Bueno, Santa Fe, Cardenal. El Cardenal. Bueno, Martín, te voy a contar esto. Lo de jugadores colombianos. Romaña parece el zaguero de San Lorenzo. Se queda en definitiva con el equipo azulgrana, mientras que John Lucumí otra vez figura disque en el radar de los grandes de Italia. Vamos a ver si es verdad, ¿no? Porque esa es la otra, ¿no?
Sí, vamos a ver. John Lucumí, que no jugó el partido anterior de Bolonia, que ganó.
Le ganaron al Milán, ¿no es cierto?
Sí, señor, pero él no fue titular.
Pero, Sara, ¿supiste que uno de los equipos aparentemente interesados en Lucumí es precisamente el Milán? Puede ser, sí. ¿No?
Y fíjate, y no jugó contra el Milan. Pusieron a uno que trajeron de Lazio, Nico Casale, y jugó con Beukema, un neerlandés. Bueno. Y John Lucumí no fue titular. Hernán, entonces, de los mejores Santa Fe que vos viste, ¿cuál fue?
Uy, es el Santa. Uy, el mejor. Yo creo que el mejor Santa Fe que yo vi fue el de Campana, Resnick, Pansuto, Perazo y el Zipa González, ese equipo de la década del 60. Sí. Hay un equipo que vio jugar muy bien, pero que fue opacado en su momento por el momento estelar de Millonarios. Un equipo que tenía extremos ingleses. Monfort, Rial, Pontoni, Mario Fernández y Mitten. Por Monfort jugaba a veces Óscar Contreras. Ese equipo debió ser muy bueno. Y además la línea media era Arnaldo, Peruca y Venegas, los tres de San Lorenzo. Y en la defensa jugaban Miotti, uno que venía de Newell's Old Boys, creo, y Martínez, el tachero, y el arquero era Eusebio Chamorro, el suicida Chamorro. Así le puso el viejo Carlos Arturo, porque un día Chamorro le tiró a los pies a un tipo y dijo, el suicida Chamorro.
Hernán, claro. ¿Cómo jugaba René Pontoni?
Pontoni vino con una rodilla como la mía, es decir, ya no servía la rodilla. Ajá. Entonces el tipo era jugador cerebral, era época de fútbol lento, y entonces el que jugaba muy bien era ese Rial, que después va al Real Madrid.
Sí, el pibe.
El pibe Rial. Y el otro, Mario Fernández, que venía de Independiente, era un goleador bravísimo. El hombre gol. Bueno.
Sí, a mí me fascinó.
Pero te digo.
Uno que no ganó, Santa, no ganó ese equipo, pero me fascinó ese equipo siempre. El de Gotardi, Odine.
Ah, sí.
Juanito Moreno.
Perazo.
Palmero Mora. Palmero Morales, Perazo. Redondo. Radamel García.
No, espérate. La delantera que tenían eran Gotardi, Odine y Perazo.
Sí, era buena.
Ese, ese equipo sí lo era para el 0-0, ¿yo?
No, hacía 8.
Y te voy a decir,
y panocha.
De los jugadores colombianos, indudablemente tengo 3 jugadores colombianos. No, 4, voy a poner.
Freddy Eusebio.
No, yo no lo tengo. Yo tengo Cañón, Jaime Silva, tengo al Mono Tobar, tengo a Ernesto Díaz, y de quinto te pondría a Víctor Campás, colombiano.
Uf, qué jugadorazo. Yo, el Tren Valencia yo lo tengo ahí, pues lo tengo más presencia, pues.
Sí,
está ahí Rincón.
También.
Grandioso. Yo tengo, Gotardi, me fascinaba ese jugador.
No, pero el jugador extranjero que más rindió fue Peñotti, Ricardo Peñotti. Bueno,
Martín. No sé, Gotardi, una locura ese jugador.
Hoy juega Santa Fe, quédate tranquilo que van a recordar sus épocas enfrentando a Envigado. Ese partido es a las 4 de la tarde y a las 8 Boyacá con Águilas. Bueno,
Hernán, ¿cómo jugaba? ¿Sabes quién? Gualtiño. ¿Cómo jugaría?
Gualtiño jugaba de marcador central o de volante de primera línea. Ese sí era un eximio cobrador de penaltis, ¿no? Uy, ese le pegaba. Él venía de Olaria. Él llega de Olaria de Río en compañía de Luis Carlos Cuña, un delantero que fue del Unión, pero también de Santa Fe, y de Otón Alberto da Cuña, aquel puntero derecho de Junior. Los tres al tiempo estuvieron en Olaria, pero tenían raíces en Flamengo. Ese jugaba bien, ese brasileño. Y un jugador muy... ¿Sabes qué jugador era muy querido por la afición de Santa Fe siendo brasileño? No era un echado de técnica, pero era un pundonoroso jugador. Claudio Honor Cardoso.
Sí. Sarnari muy querido. Jugador, además, gran jugador.
Devani, que fue un goleador bravísimo.
Pandolfi fue una locura.
Pandolfi también.
Ese jugador Piñeros era el que le pegaba como con rabia. ¿Cierto, sí. Piñeros?
Sí, sí, ese es de la... Él y Cañón fueron integrantes de la selección del juvenil del año 64, una selección Colombia muy buena, que perdió la final con Uruguay por un error de un árbitro, Pérez Osorio, del Paraguay. En esa época, me acuerdo que el arquero era, le decían el Ñato, pero no, tenía una narizota, Eduardo García, un uruguayo, que después tenía una churrasquería en Guayaquil, fue mucho tiempo.
Churrasquería del Ñato, ¿no?
El Ñato, sí, pero y allá fuimos a hablar una
churrasquería noche. El Hocico, así es llamado.
No, el Hocico, bueno, en todo caso, nos sentamos a hablar chat, y él contó, y él no admitía, pero la bola pasó la raya, pero en esa época pues no había métodos, ¿no?, para controlar. En todo caso, nos arreglaron. Bueno, ve, es que poneme cuidado, hombre.
No, que es mañana, que homenaje.
Mañana. Ve, mañana Bucaramanga. Uy, este partido sí está bravo, Martín. Bucaramanga Junior.
Uy, el partido está para alquilar balcón.
Va a pitar el Gareta de Carlos Betancur. Bueno.
Y, Carlos el loco Betancur.
No, Gareta no es que para equilibrar. Estaba acá.
Carlos las locuras Betancur.
Y este sí me lo... Aquí regresa el público del América al Pascual Guerrero. 8 de la noche, América Deportivo Pereira.
Bueno, cójame ese trompo en la uña.
¿Por qué? No.
No, ese partido también me agrada. Ese partido me atrae, pues.
Y va a tener el público del América la oportunidad de ver en vivo y en directo a Juanfer Quintero, ¿no?
¿No has visto que están... ahora solo hay fechas de 2 en 2? Hoy 2, mañana 2, domingo 2, el lunes 2.
No, pero espérate un momentico, dos voy partidos. Mañana, el domingo, dijiste el domingo, ¿no?
Sí.
El domingo 2 de marzo, Once Caldas Alianza y Millonarios Tolima, que se va a jugar en el Campín, ¿oyó? Que la cancha, que no sé qué, que los que organizaron los conciertos de Shakira se comprometieron a entregarla en perfecta condición la gramilla. Vamos a ver, Millonarios Tolima. Y Millonarios el domingo. Bueno, el Tolima viene...
Viene compungido.
No creo tampoco. No, y Millonarios sí viene con el aliciente. Porque va... ¡Falcao!
Ellos pensaban llegar con cierta liquidez, pero Tolima llegó... llega con esas alforjas llenas, pero de polvo, oiga.
No, mira que Mauricio Castillo dice... Hoy puro tropipaisa, soy añejo y ajado, más de 40, pero no me fascina mucho que digamos hoy la música, que no la rompí, ¿no? Es que ya
no, pero hay mucha gente que le encanta ello. A mí me gusta esa música para bailar con, como te digo, en mosaicos así, con polvos, mexana. Con polvos men, o con polvos menen.
Uy, aquí sí te ponemos a llorar. En Santa Marta, Magdalena recibe al Cali.
No, ahí, ese partido, a mí, ese partido me tiene ya, me tiene insomne. Me tiene.
Ay, te tengo el árbitro. Diego Ruiz será el árbitro de Magdalena.
Ah, hombre, el hermano de Oscar noticia. Julián.
Sí, tengo noticia de Magdalena. No salió sino un jugador de la Unión, Martín. Se quedaron Palomeque, lo dejaron, y se quedó Darwin. También el uruguayo. Kramer,
Darwin,
¿se llama?
Krame. Krame versus Krame. Y
no, se quedó. Y,
sí, él queda.
Y Palomeque. El que salió fue Franklin Navarro. Ese fue el único que salió.
Centro. Franklin es un centro delantero. Porque sí, llegó el caballo.
Sí, pero hago la precisión porque ayer dijimos que había en la lista de salida tres jugadores, los tres mencionados. De los tres, se quedan dos, se fue únicamente el amigo Navarro.
Es que llegó el solípedo Márquez Hernán y apenas llegó el solípedo, le dijeron a Franklin Navarro que por favor les colaborará con la salida. Y yo no sé, ojalá pues Franklin pues se recupere de esto y que salga adelante, ¿no? Un delantero.
Marquén, no va a aguantar esto. Benítez me dice, nos deleita este dúo dinámico con agradable mistura, castañuelas con chucuchucu. Bueno, está bien. Y aquí otro te regaña. Ve, Martín, no te atraveses cuando la lucidez nos trae semejantes anécdotas como esa de la final contra Uruguay.
Sí, uy, sí. Me atravesé.
Doloroso. En el campo. Yo hice el señor que es el que oye. Ve.
No, sí, tienes razón. Hernán, por favor, más estricto conmigo. Por favor.
¿Qué tal?
Por favor, más.
Si no les digo que. Jesús. Bueno, Martín, te tengo otro torneo que va a llamar la atención. Resulta que Colombia tiene que hacer del 27 de marzo al 12 de abril, Suramericano Sub-17. Lo que yo no entiendo, Martín, es que el torneo da disque 7 cupos al Mundial de Qatar. Es decir, de las 10 selecciones entran 7. Imposible que no vamos, ¿o no?
Es posible.
No, pues
es posible.
7 entre 10, no. Ve.
A ver, analicemos, Ana, porque pues a ver que, cómo es la cosa. Colombia está en el grupo con Argentina, Paraguay, Chile y Perú.
Sí, sub-17, pues, sí, está bien.
La sub-17, o sea, los partidos son en, voy a saber, ¿no? En Montería y en Cartagena,
sí,
los partidos.
Pero te voy a decir, Uruguay se fue a Lima, la selección uruguaya, a disputar dos amistosos con su similar de Perú. Ganó los dos partidos 1-0 el equipo uruguayo, que está en el otro grupo. No nos toca en el grupo nuestro de entrada. Pero bueno, ¿te entendí que está Argentina en el grupo de Colombia?
Sí, Martín. Colombia, Argentina, Paraguay, Chile y Perú. Oh. Ese es el grupo de Colombia.
Uy, Dios mío, bueno. Bueno, vamos a ver.
Y el otro grupo, el B, es Brasil, Uruguay, Ecuador, Bolivia y Venezuela. Colombia debuta contra Chile.
Ya. ¿Sabes
no, qué? ¿Qué es esto?
¿De qué te hablo? ¿Qué te pasó?
No.
Algo le pasó.
Colombia-Chile, el 27 de marzo. Es el debut.
Ahí se inaugura el torneo precisamente. Hola, no, Martín, es que me estaba acordando ahora que nos metimos en el rollo del suramericano ese. Se llamaba en ese entonces Torneo Juventudes de América, así se llamaba, no suramericano.
Me acuerdo.
En el equipo de Colombia fue el primer paso que dio un jugador que era, ese sí era de una calidad, de una frialdad, de una seguridad. Edgar Chonto Gaviria, el hijo de Julio Chonto Gaviria.
Chonto.
Edgar, que jugó mucho tiempo en Millonarios como marcador. Uy, qué calidad ese tipo.
Yo me acuerdo,
con él compartí.
Contame.
No, te cuento que con él compartí varios aguardientes. En esa época tomaba yo aguardiente, ¿cómo te parece? Entonces me tocó con él, con Pacho Gar. Uy, no, es que hay una banda brava. No. ¿Y sabes quién tomaba con él, con nosotros, con ese grupo? Mura. Mura, un argentino, el hombre El vino, ¿no? ¿Cuál vino, hermano? Aquí hay que tomar es... Bueno, pero ese tipo, ese Chonto Gaviria, te desarmaba con una calidad y una facilidad ese tipo. Su hermano Vides Gaviria no lo fue tanto. Yo creo que no pasó mayor cosa. Pero
¿le pusieron era... Vides por Vides Mosquera o qué?
Yo creo que sí, el viejo Julio Chonto, que fue arquero, Vides. Precisamente fue el primer arquero campeón de Santa Fe, el Chonto Gaviria.
Bueno. Ah, qué interesante. Yo me acuerdo en un sudamericano, no sé por qué, no me puedo olvidar de un jugador que fue del Junior y fue del Unión, y fue de la misma época del Checho Angulo, un sudamericano de esos, que creo que el técnico era Jaime Silva, un pelado Víctor Pérez.
Ah, ese volante me lo encontré en Venezuela. Fuimos con Edgar Pérez a algún partido, ¿dónde fue?
Le pegaba
allá
durísimo.
Estaba Víctor Pérez, sí, un volante que fue de Junior, sí. Víctor
¿Vos
Pérez.
¿Vos te acordás cómo le pegaba a Víctor Pérez?
No, pero el mejor que yo vi de ese Junior, había dos tipos que le pegaban a ese cuero, como decían ellos. Ellos no decían balón, ¿cómo le pegaste a ese forro? Porque era el de cuero. Joaquín Pardo, uy, un volante que tuvo el Junior, lento, no era pues así de un espíritu combativo, pero ojo, sí. Le daba la pelota a Joaquín Pardo y agárrese, maestro. Y el otro, un brasileño, un extremo izquierdo que trajeron de Botafogo, Otón Valentín. Ese tipo también le pegaba sabroso. Bueno, volvamos al presente. ¿Vos te acordás de Fernando Alves, Martín, un arquero?
Sí, el arquero que fue Santa Fe de Junior.
Uruguayo, ¿no?
Sí, uruguayo. ¿Sabes qué? Ese señor fue campeón con Uruguay de Copa América.
Claro, ese señor... lo trajo Santa Fe.
Un arquero.
Y fue muy decente porque se sentó, citaron a Jorge Luis Pinto, que era el técnico. Yo no me acuerdo si era la Chiva Cortés, tal vez sí. Y entonces Alves insistió que él iba a trabajar solamente con un entrenador de arqueros, que era el negro Luis Jerónimo López. A Pinto no le pareció y entonces Alves le dijo, pues tranquilo, no hay ningún problema, yo me voy, y se fue. Alves pasó a Botafogo, caminó en Mandiyú, estuvo en la selección uruguaya del Mundial 86, Fernando Alves. Hoy en día, ya retirado...
Con Peñarol ganó todo.
Sí, él ya retirado pretendía ser intendente en esa ciudad de Maldonado, en Uruguay, pero finalmente se retiró, declinó y que no. Pero eso es lo que hace hoy Alves. No tiene nada político que ver realmente con el fútbol. Sí, parece que su carrera... Hola, Martín. Te voy a pedir el favor, ya que estoy hablando mucho. Habla vos también. Contame. 82 años cumple Carlos Alberto Parreira, brasileño. ¿Cuál es el perfil de ese señor?
No, ¿qué hizo? Fue asistente de Zagallo en el 70.
Y fue asistente de Zagallo, sí.
Claro, y fue campeón, pues, su gran maestro. Él fue discípulo del gran Zagallo, ¿no? Y este señor Parreira fue el primero que gana, o sea, es campeón del mundo sin haber jugado fútbol, él no fue jugador.
Claro.
Fue campeón del mundo en el 94.
En los Estados Unidos. Bueno, también hubo un preparador físico que no jugó fútbol, ya falleció, que tuvo la selección y tuvo Flamengo, Claudio Coutinho, se llamaba ese señor.
Ah, sí, me acuerdo.
Tipo alto, él, ¿sí él?
Claudio, sí, de la época de Brandao, como que esos técnicos, ¿te acordás?
Yo espero que, mira, perdóname, Martín, pero es que Guío me manda una foto. Fiel oyente, se llama Juliana Palacio, los escucha y es feliz con ustedes. Qué linda mujer, cucuteña debe ser ella.
Juliana Palacio.
Muy bonita la foto.
Un abrazo.
Qué susto encontrarse a esta niña, ¿oyó? Juliana.
¿Por qué?
Porque, ¿qué haces ahí? No, pues que...
comentario más lleno de
pica. No, volé, sí, présteme el cepillo, yo la peino. Pero no más, Martín.
El comentario más pícaro.
Yo te conozco que eres galán. Bueno, Martín, poneme cuidado.
Pero...
ese Carlos Alberto Parreira, tenés razón, no fue un hombre brillante. No, es que no jugó fútbol.
Es que no jugó.
Pero yo no sé por qué llegó a presidir, aunque dicen las malas lenguas, que el hombre que estuvo en el Mundial del 94 dándole cartilla fue Zagallo. Ese
sí, claro, claro.
O sea, parecía es. Pero estaba Zagallo ahí, ¿no?
Él fue... Bueno. ¿Vos te acordás? Ay, yo no, se fue el técnico de ese Kuwait, ¿Usted acordás un Kuwait que el jeque lo sacó del partido contra Francia?
Ah, claro, que se metió. Sí.
Eso fue. Ah, él estaba ahí, creo, de Kuwait, claro. Fue de locura.
La gente, porque esa, es así, hombre. Un hincha del Cali 100% me dice, escuchando ese programa, es clave que usted haga un libro con todas sus historias, pero preferentemente de sus momentos de farras guiadas por el fútbol. La gente me dice, ay, qué horror. Ay,
que se llama, bueno, que se llame Dipsomanía. Se puede llamar el libro.
Ya, este pues me
o que se llame Reminiscencias y Concupiscencias.
Estuve en una conferencia de un escritor y dijo lo más importante, Martín, lo más difícil para un escritor de cuento o de novela es acertar en el título del libro, porque el título es el que engancha, es el que te atrae. Si no,
o que se
no
llama
funciona.
Locuras. Se puede llamar Locuras el libro.
Hola, Martín. Esos del Manchester United sí son descarados. ¿Cómo te parece que ellos le daban almuerzo gratuitamente a todos los funcionarios del equipo, pues a los empleados?
¿Sabes cómo se puede llamar el libro, Hernán? Jaranas infames.
Muy bien. Yo iba en el almuerzo, este va en la jarana, pero poneme cuidado. Entonces, esos del Manchester le dijeron, no, se acabó ese cuento del almuerzo gratis, nadie come aquí gratis, ya.
No, se acabaron. Están ahorrando hasta...
Sí, empezaron a recortar por todos los lados. Han echado ya como 400 empleados, ¿oyó?
El accionista es uno de los hombres más ricos de Reino Unido, pero pues él quiere ahorrar, como sea. Y entonces hay recortes de almuerzo. O sea, no, mejor pues dicho, sí, hay que llevar lonchera. Ya no hay picada.
Las empresas, no, mira, hace muchos años, varias empresas, yo recuerdo, tenían lo que llamaban casino para sus empleados, a precios, pues, medianos, no sé. Pero hoy en día eso ya como, ¿qué pasa, no?
Ah, ya solo va a haber almuerzo para la plantilla.
Bueno.
Creo que la...
Aquí me dice Martín, John Rodríguez, que Parreira, ponerle cuidado, también dirigió a Sudáfrica en Francia 98. ¿Tiene duda? Él dice que Parreira dirigió Sudáfrica en el Mundial del 90. ¿Sí sería?
Puede ser. Bueno. Puede ser. Yo me acuerdo de ese Kuwait, ese partido es memorable. Porque el jeque se pone bravo, Hernán, y saca el equipo y dice que le metieron la mano en el partido que gana Francia, la época de Maxime Bossy. Con Bossy, ¿te acordás?
El tipo invadió el campo, es que él bajó y se metió.
Con Didier, ¿cierto? Six también, sí, con la combo.
No, pues la combo, Rochet. La bronca, el que salió y se metió.
No, digo, esa Francia tenía Rochetó, por ejemplo.
Ah, sí. Pero de Kuwait no me acuerdo de ninguno, pero...
No.
Solamente el jeque, que fue el que...
Había uno que se llamaba Al-Dahuala.
Lo conocería vos, porque... La foto que me mandaron es de una abogada bogotana, hincha de Fortaleza. Y si quiere tomar una foto con nosotros, bueno, vamos a ver si es posible.
Foto.
Sí.
Una foto en yo, pues, en saco y corbata, ¿no? Elegante.
Dios mío. Ve, Martín. Ah, Kilio, ya hay que hacer un... ¿Y qué horas son? Uy, sí, tienes razón.
No, ¿esto qué es, Hernán?
Pero
no,
¿qué
no
hago,
puede ser. No puede ser. No puede ser esa hora. No.
Oí más bien, oí.
De Francisco y su otra música.
Hola, Martín. Hola. Martín, dame un segundito porque yo creo que en lo de Parreira hay varios oyentes haciendo precisiones y las quiero resumir. Carlos Alberto Parreira dirigió la selección de Ghana en 1967. Después dirigió la selección de Kuwait entre el 78 y el 82. Después la selección de Brasil 83-84 y 84-85. Manejó la selección de Emiratos Árabes Unidos. Manejó la selección de Arabia Saudí. Estuvo también en la selección, obviamente, de Brasil, selección de Sudáfrica.
Ganó Copa América también.
¿Esos son? Sí, señor. Ganó.
Oye, él ganó las confederaciones con Brasil, ganó la Copa América de 2004, Hernán, y ganó el Mundial. del 94. Casi nada.
Buen palmarés de... Bueno, ahora sí, Martín, a lo que vinimos. La música de viernes.
Hablando de Brasil, esta canción me parece una obra maestra. Yo la había presentado una vez hace como 3 años. Pero no, es que a mí me parece que esta canción es maravillosa, amigos. Me impacta de tal manera. Bueno. Oigamos a Seu Jorge, de 2012. El nacido en Baixada Fluminense. Seu Jorge con la canción Rio Pré-Mar.
Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro. Meu rio é samba pra lá, é ginga pra cá. Meu rio é maré pé a mar. Mistura de perdição, tesão e amor, paixão e pé no redentor. Cidade mulher, pele tão nua, o sal da pedra e da lua. Um dia de sol faz carioca, e quem só pensa em ficar aqui no Rio, Rio de Janeiro. Pode chegar que o povo é maneiro. Rio de Janeiro, pode chegar que o povo é maneiro.
Oi, Martim.
Mucho tema.
Sí,
no. Muy agradable.
Merece todos los encomios.
Martín, no estás pendiente de Durán, ¿no es cierto? ¿O sí? No,
lo que pasa es que están dando al Hilal contra la Lali.
Ah,
no están dando el partido de Durán. No hemos tenido acceso a ese partido.
Un dato, Cristiano Ronaldo llega al partido número 100 con Al Nassr. Partido número 100. Hombre. Bueno, Martín, se cansó, se chupó el Bayern de Múnich. Resulta que han estado conversando que la renovación, llaman a ese Kimmich dice que no, que mire, que después hablamos. El hombre ya tiene 30 años, pero todo indica que el Bayern ya se cansó y dijo, mire, ¿sabe qué? Esperemos que llegue el verano y usted va a quedar libre. Pero recordemos, ese tipo juega bien, Martín Kimmich,
sí,
¿o no?
Él ha sido lateral derecho y volante central. Él jugó en Leipzig. Pues ha jugado en el Bayern Múnich hace 10 años, está ahí, pero él empezó en el Leipzig en realidad, Hernán. Sí. Y pues ha sido importante con el Bayern Múnich, ha ganado más de 20 títulos y bueno, los internacionales, ganó la Champions, ganó el Mundial de Clubes. Un jugador muy importante, amigos. ¿Sabes qué? Dicen que lo quiere Guardiola.
¿Ah, sí? ¿Para sí. el City? Pues, sí, bueno, Guardiola lo tuvo ya en el Bayern, ¿no?
Recordemos, sí, lo quiere también. Guardiola. Esas son las últimas noticias que te tengo.
Bueno, Andrés Pinzón quedó muy contento con la música, pero le pregunta a Martín, ¿cuándo la música de la poderosa Pacific and Power? No sé cuándo era la de Pacific and Power, no sé.
Puerto Rican Power, yo lo he presentado con esa banda.
No, pero no es Puerto Rican.
Ah, ya.
Es Pacifican. De Pacífico.
Ah, bueno, la voy a oír porque gracias por la...
No, pues el oyente pide ya de saber.
Por la recomendación,
bueno,
amigos.
Martín, ese Mourinho es cansón, el viejito, ¿no?
Sí.
¿Te parece que
ya, ese ya, cuchillo...
No, los turcos también, los turcos dijeron, vea, señor Mourinho, hagamos una cosa. Usted se va de 4 fechas cuchillo. De sanción... Salga de acá, 4 fechas, no lo queremos ver ahí cerca del equipo ni nada. Y por favor, nos abona 40.000 euros de multa.
No.
Los tipos son serios. Ahora, 40.000 los tienen, Mourinho, no tiene problema.
Es
pero
muy cansón.
Me dijeron 4 partidos afuera para que no lo veamos.
Sí, no, además porque ya los turcos dijeron, bueno, ya deja de insultarnos, pues. Porque dicen a ustedes los turcos, sí. Pues, pero al árbitro, ¿no? El arbitraje turco es pésimo, dijo. Es una sí, grosería. Sí. Y le dijo al árbitro esloveno, le dijo, muy bien tú, pero tú, y señaló al turco, al cuarto árbitro, le dijo, si tú hubieras pitado, esto hubiera sido un desastre. Gracias, señor Vincic, le dijo. al el noveno, amigos.
David,
qué arrebatos, miren, qué arrebatos los de él.
Madrid Lambraño me dice, mire Martín, el partido de Durán sí lo están dando por win, hombre, dice él.
Ah, bueno, espérate porque yo...
Ah, no, es que este coge los canales que no son...
Dijo el Inver. No, Hernán, no, estoy viendo al Hilal Alalí.
¿En qué canal?
Ah, no, sí, lo están dando en dos, qué pena. Ay, no, qué desastre.
Es que hay otro... No,
en el, a ver, en el... No. Hernán, en un canal, el 1633 de
Win. De Win.
Sí, que eso es DirecTV. Están dando ese partido. Y el otro lo están dando el 1634. Yo estaba en el 1634 pensando que no estaban dando el de Al-Nazar.
Piensa más y perderás.
Estaba más
piensa y perderás. Gracias al oyente que nos ha sacado. Ya habíamos hecho. Bueno, ve, el que sí está perdido es ese dueño del Valencia de España de nombre Peter Lim. Resulta que Peter Lim dijo, mire, yo voy a vender el Valencia de España. Para que empecemos a negociar, si alguien está interesado, partimos de 400 millones de euros. El hombre dijo, aquí en España como que no, yo me voy para París. Se fue para París el viejo Peter Lim a hablar con el dueño, o uno de los dueños del Paris Saint-Germain, que como vos sabés pertenece también a Qatar, al gobierno de Qatar. Y les dijo, mire, les ofrezco que se queden con el Valencia español.
Que no.
Y los... No, que no, que muchas gracias, pero no les interesó. Pero lo cierto es que este señor saca a liquidación al Valencia de España.
¿Cómo? 400, vale.
Eso es lo que él dice, que vale 400 millones.
Incluso dijeron que Cristiano, o sea, lanzaron ese rumor, que Cristiano Ronaldo quería comprar eso con sus amigos del fútbol saudí.
Ya,
pero bueno, pero eso no se ha concretado, o por lo menos no es oficial. Pero Peter Lim, el singapurense, quiere vender ese equipo, pero bueno, por ahora los de Qatar le cerraron la puerta. Entonces vamos a ver si lo compran del fútbol saudí, pero complicado, ¿no, Hernán? No creo.
No, eso es muy difícil.
Está encañengado no, ese señor.
No, y además el tipo se metió a hacer el nuevo estadio de Mestalla y también le falta plata, mejor dicho. El hombre está en la sin salida. Bueno, primera vez hoy en Colombia, Atlético, no sé si va a jugar Manga Escobar. Atlético enfrenta al Huila. Hola Martín, ¿dónde está Johan Arango? Que lo vi que está en la primera vez.
En el Inter.
Ah, está en el Inter de Palmira,
sí.
Que anda muy bien, ¿oíste? Sí, me parece. Qué bueno por el nombre.
Johan Lajarán Arango.
Sí.
Claro, Lajarán. El
tiene derecho.
Le dicen.
Bueno, Martín, ve que hemos hablado tanto de ¿cómo se llama? De nuestro amigo Costas, pero quiero recordarte que Racing como tal ajustó 5 títulos a nivel internacional. 5 títulos, ¿viste? Pues para que lo tengas presente.
Oye, Johan Arango tiene 34 años.
¿Sí?
Sí, todavía bueno, tiene fútbol.
En el Barcelona de España, después del fracaso con el tema de Víctor Roque, que ya pues queda cedido a Palmeiras, en Barcelona recuerdan que hubo brasileños que triunfaron como Romario, como Ronaldo, como Rivaldo, como Ronaldinho, como Neymar, otros que rindieron muchísimo como Dani Alves o el mismo Rafinha que lo está haciendo.
Patrick, ¿cierto? Anderson.
Sí, ahí también Anderson, pueden caber Belletti, que jugó muy bien, Maxwell también, Adriano, ¿no? Pero hay otros que no pasó nada. La lista de los que defraudaron brasileños a Barcelona fueron Marcelo, así llamaba uno, y Triguinho, eso sí. ¿No? Lo llevaron recomendados por Rivaldo.
Y Dinamita.
Le fue mal a Rockenbach, a Giovanni, tampoco le fue bien a Keirison, a Enrique,
delantero,
a Douglas Pereira, a Marlon, a Mateus Pereira.
Edgy Milson, ¡gal, amigos!
Al fin.
¡Gal de Loroba! ¡Gal contra el Al-Nazar, amigos! Ha cruzado el remate, iba devolviéndose mientras se defendía. El equipo de Al-Nazar se contraía y viene este equipo al Orobaque, ese los de los equipos coleros, propagando y difundiendo el terror, el horror, amigos. Un ataque de ruedas propulsoras con buenos eslabones, con buenos fierros lenticulares y aplastantes. Una buena traslación. Le quedó la pelota derecha, la cruzó, pegó en el palo y se
nosotros
clavó.
Esperando, pero oyente, nosotros esperando el gol de Durán y te sale con gol del otro, ¿no? Tiene un ojo, una suerte para el gol.
No. Ojo pelado, ay, bebé.
Bueno, Martín, Flamengo y Vasco da Gama comienzan este fin de semana semifinales del Carioca. Por supuesto, hay un favorito, el Flamengo, que lo dirige, entre otras, ese jugador Felipe Luis, a quien le ha ido muy bien, Martín, ¿sabes? Ese muchacho sí pasó de jugador a manejar una categoría inferior y de pronto técnico de la primera, y ahí salió adelante, ¿oyó? De una vez.
Cacho, vea. Sí, va bien. ¿Ah? Ese torneo... entonces, ¿va Flamengo contra Vasco, me decís?
Sí, señor.
Esa es una semifinal. La otra sería Fluminense-Volta Redonda.
Es correcto, así son.
Ya quedaron. Fla-Flu. Su apunta puro, bueno, Fla-Flu.
Te tengo en los cruces de los 8 equipos en Copa Libertadores en la fase previa, tercera fase.
Ay, calla ya.
Barcelona de Guayaquil enfrentará a Corinthians del Brasil. Deportes Iquique, el que eliminó a Santa Fe, enfrentará a la Alianza Lima del Perú, que eliminó a Boca. Boston River, que eliminó a Ñublense de Chile, enfrenta a Bahía, que le ganó o eliminó a Monagas. Cerro Porteño enfrenta al Mariano Melgar, que eliminó al Tolima. Estos 8 equipos van en doble jornada, quedan 4 y ya, Martín, ya casi se arma el que debe ser en definitiva el cuadro de las finales, ¿no?
Eso es cierto, amigos.
Bueno, te quiero decir, que para que lo tengas en cuenta, Medellín arranca el campeonato, bueno, ya lo arrancó ganando y quedó con 14 puntos, Once Caldas 11, Cali y América 11, Nacional y Pasto 10, y Millonarios también, ¿no? Y el último de ese grupo de 8 es el Deportes Tolima, que tiene 9 puntos. Así, con esos datos empezará la jornada profesional. En el caso de Santa Fe, bueno, precisar que son 84 años, Martín, de vida bien vivida del equipo cardenal, ¿oyó? Cuyo uniforme lo tomaron del Arsenal de Londres, porque uno de los fundadores del equipo era estudiante en Inglaterra, y a él le fascinaba el Arsenal, y por eso vino con ese uniforme que tiene hoy el Santa Fe. Que le han cambiado el diseño, esa es otra cosa, ¿no? Bueno.
Sí, pero Martín, así igualito. Mangas blancas y camisa roja.
Hola, lo que pesar. Este arquero es un juvenil, yo no lo he visto tapar, de Millonarios. Jonathan González, ¿cómo te parece que en el entrenamiento del jueves, rotura de ligamento cruzado, rodilla derecha, no ha debutado? Y mira lo que le pasó, hombre. ¿Ah? No, qué pesar.
Hernán, ¿a vos cómo te parecía? Es que hoy estamos hablando de Santa Fe. James Mina Camacho.
A rato, sí.
James Mina Camacho, ¿cómo te parecía?
Sí, era. No sé si era gran arquero, pero sí era un hombre para la tribuna increíble. Era motivador, era espectacular. Y Mina Camacho tiene su nicho en la
Once Caldas.
En Santa Fe.
Estuvo en Once Caldas.
¿Ah, sí? Sí, ah, claro. estuvo en Once Caldas.
Estuvo en Once Caldas y... Mina, yo me acuerdo, Camacho. Sí, él tenía ese, eso se volvió un cliché, decir, cuando atajaba muy bien la primera y era brillante en la primera, no había manera de hacerle gol. Si arrancaba cierto, mal, ¿no? Podría venir un rosario. Era raro, sí, lo que sucedía con James Mina Camacho.
Bueno, al Quindío le aplicaron una multa de 7 millones, algo un poquito más de 7 millones, ¿no? Le meten 2 fechas a una de las tribunas, la norte, todo porque los incidentes que ocurrieron el día que enfrentó al Cúcuta Deportivo, cuando sacaron pancartas, bueno, una pancarta grandísima que decía 11 años en la B y las ganancias de la A. Te voy a adelantar lo siguiente. Uno de los una de las ideas que tiene en la asamblea para el efecto de estatutos es que aquel equipo que permanezca más de 10 u 11 años en la categoría B pierde los derechos que pueda tener en la categoría A. Concretamente el caso del Quindío. Es decir, en 2 años el Quindío dejará de recibir, si sigue en la B, claro, dejará de recibir, ¿no? Aunque te cuento que hay posible, hay una oferta por el Quindío, no sé si de pronto la harán, ¿no? No sé.
Bueno, tú estás cerca de esa noticia, o sea, puede, ¿viene un grupo inversor?
No, es una persona, un empresario. No, son varias personas que se juntan, no necesariamente hacen grupo. Se juntan ya. Y entonces empiezan a conversar y que mirá y que tal y Pascual, ¿no?
Hernán, ¿cuál fue el mejor jugador del Quindío que vos viste?
¿Del Quindío?
Sí, del Quindío, amigos.
Así me la puso bravo. ¿Pero qué? ¿Defensa, delantero?
No, de todo. El mejor. Yo Abel Augusto Lobatón.
¿Quién, Abel Augusto Lobatón?
Sí, para mí sí. Ah, para mí fue el mejor. Estoy equivocado, no sé, pero no, lo mejor.
Buenos jugadores. Sí fue.
Por ejemplo.
No, es que hay tan... Bueno, un 9 que inclusive era primo de Sarnari. Un cabeceador bravísimo que le decían
Taberna.
Era Marcolini, que lo había traído el Quindío. Después jugó tanto para Cali como para América y después lo llevaron a Millonarios. Un cabeceador bravo, un rosarino. Sí. Ese hombre le tiraban la pelota y ese era un tanque. O yo iba a...
¿Sabes quién fue de lo mejor que yo vi el Quindío? ¿Eh? Rubén Darío Hernández, para mí.
Ah, sí, el esquisito. Oye, ¿sabes quién? El pollito.
Pollo Díaz.
Hombre. Pollodito Díaz, el pollito Díaz.
Armando, pero ese era del América que lo prestaban, ¿no?
Sí, era en y estuvo en Santa Fe también.
Pues que Rubén Darío sí salió de ahí. Uy, Rubén Darío, un jugador. A mí ese jugador me pareció una locura, Hernán.
Uy, pero ese tuvo jugador, un par de...
Qué potencia, qué zurda, no. Bravísimo ese Rubencho.
Poneme cuidado, Rubencho, que ese Quindío trajo unos jugadores, o tenía unos jugadores. Había uno que se llamaba Elmo Palomino, que había sido jugador del Boca de Cali, un lateral cuajado, parecía boxeador ese man. Ese man sí daba tabla toda la que querás. Y había un volante, Vulcano, que después lo llevó el médico a Millonarios, Santiago Vulcano. Uy, Martín, no, es que... aquí hablo de jugadores rústicos. Y trajeron un uruguayo, que ese sí le pegaba mucho, yo creo que hasta la foto de la mamá, ese Morelli, un defensa, uy... No, ese sí era
bárbaro.
¿Sabes
qué jugador? Me pareció una locura que pues no duró mucho, pues que murió, joven. Albeiro Valencia. ¡Qué jugador, oiga!
Hizo pareja muy buena con Justino Sinisterra.
Con Justino Sinisterra, sí, señor.
Uy, había un jugador en el Quindío finísimo, que lo fue de la América y fue de Santa Fe, campeón con Santa Fe en el 58. Norberto Gallito Hernández, del bogotano. Uy, qué jugador que era. Número 8, qué fin. Ese tipo sí jugaba ese cuento.
Y había un volante, Hernán, ese volante que era, pero raspador, Carpeni.
No, yo te pongo detrás de Carpeni. Estaban una pareja que eran Bermúdez y Bolaños. Bolaños.
Ah, sí, Bermúdez, Jorge. Mío. El papá del patrón.
No, pero había un lateral que a uno que le decían, ¿no te parece que le decían? Es que Confita Hernández era.
Y Vargas Cortés, otro lateral.
No, sí, pero no.
¿Vos te acordás de un lateral que ellos tenían, Galeano?
El paisita Galeano.
Sí, que estaba en Millonarios. Después pasó a Millonarios.
Sí, es Hugo Galeano.
¿Será que Hugo?
Hugo Galeano. Mirá, Hugo, Tomás Hugo, que vamos rápidamente con Alejandro Muneva, hombre, a averiguar qué va a pasar con deportistas colombianos en el fin de semana y prepárate el fútbol para recomendar. A ver, don Alejandro.
Hernán, Emiliano Arango sigue en buena racha en el Open de Mérida. En octavos de final se impuso ante Francesca Jones de Reino Unido por parciales 3-6, 6-3 y 3-4. En los cuartos de final jugará contra Rebeca Smarkova de Eslovaquia. Nicolás Mejía cayó en cuartos de final del Open de Bengaluru en India contra el australiano James McCabe por parciales 6-4, 4-6 y 3-6. En el motociclismo, el colombo español David Alonso ya se recuperó de la lesión que sufrió en pretemporada y llegó a Tailandia para la primera carrera de la temporada de la Moto2, que será el 3 de marzo. En el automovilismo, Sebastián Montoya realizó las pruebas de su monoplaza para la temporada de Fórmula 2 en Barcelona. Montoya terminó el día 3 de prácticas en el puesto 20 con un tiempo de 1 minuto 29 segundos, 254 centésimas por vuelta, a 4 segundos del primero de las prácticas. Este fin de de semana los pilotos Oscar Tunjo, Sebastián Garzón, Salim Hanna y Juan Pablo Vega tendrán acción en diferentes lugares del mundo. En la Copa América de Fútbol Playa, en la selección Colombia se impuso 3-2 ante Chile y logró clasificarse a las semifinales del torneo, en donde se enfrentará contra Brasil. Y finalmente, mañana sobre las 5:00 a.m. hora de Colombia, la selección Colombia de Rugby Sevens femenina jugará contra Uganda en el primer partido del Open de Sudáfrica. A las 8:00 a.m. tendrán su juego contra Bélgica.
Rápidamente, Martín, para que te vas asustando, acaban de publicar en la Confederación Brasileña la prelista, no la definitiva, la prelista de Brasil para el partido contra Colombia. Solamente te doy el grupo de volantes que han que figuran para convocarse: Alisson, Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Gerson de Flamengo, João Gomes, Joelinton, Lucas Paquetá, Mateus Cunha, Oscar del San Pablo y Neymar del Santos.
Oscar estuvo en China.
Sí, el otro también va a jugar, Neymar. Bueno, Martín, qué pena. Tenés que procesar rápidamente recomendación para fin de semana. ¿Cuál será?
Bueno, Hernán, este fin de semana pues no hay Premier, hay puro FA Cup. Entonces, por ejemplo, Crystal Palace Millwall, que tiene una hinchada bravísima. El Millwall tiene una hinchada, Hernán, que da miedo. Mañana a las 7:15 a.m. Luego pasamos a un Napoli Inter, buen partido al mediodía. A las 12, Betis, Napoli, Real Madrid Napoli, con Inter. Cucho.
Cucho, te tengo un dato. Fíjate que el Juventus de Turín, que anda muy mal, al igual que el Milán, hoy cree que Antonio Conte, que está en el Nápoles, es el que debe regresar a Milán a dirigirlo. Sigamos, Martín.
River Estudiantes a las 5:00 p.m. Buen partido.
Era Borja, me imagino.
León Tijuana, el fútbol mexicano, para ver a...
¡Uy, no me digas!
Sí, ay, a las 8:00 p.m. el sábado.
Perdóname, tengo una noticia grave. Ayer fue secuestrado durante 2 horas un jugador de apellido Fonseca, del León de México. Sí. Iba para el campo de entrenamiento, lo retuvieron durante 2 horas. No. Después no se sabe realmente cuál fue el motivo o por qué, pero afortunadamente para el amigo James Rodríguez tiene una casi guarda personal de 15 personas, pero harto el tema porque harto. No se sabe si iban por ese muchacho Fonseca o de pronto por otro jugador.
Ese es el León, volante,
Guanajuato.
Ese es el volante que era de River, el volante de marca, el hijo de aquel de la
Nápoles. De Daniel, hijo de Daniel Fonseca. Sí. Y ahora sí, bueno.
Ese volante de barco. Bueno, y el domingo vamos a tener FA Cup con Newcastle Brighton, muy buen partido, 8:45 a.m, buenísimo partido.
Sí.
Vamos a ver el duelo de defensas colombianos, Cagliari va a jugar de visitante contra el Boloña. En Boloña Lukumi ojalá juegue, y el otro está Jerry Mina, que lo culpan del gol de Juventus.
Martín, pero Lukumi en el último partido no lo pusieron, ¿no?
No, por eso te digo que ojalá. Bueno, hay un muy buen partido, Barcelona-Real Sociedad a las 10:15 a.m, eso es el domingo. Manchester United-Fulham a las 11:30 a.m, gran partido, sí. Amigos.
Bueno, amigos.
Entonces, eso te tengo. Milán-Lazio a las 2:45 el domingo.
Y tenemos el fútbol de Brasil y tenemos fútbol de Argentina. Y bueno, si Dios quiere, el lunes haremos un recuento, un repaso. Y un saludo a la gente de Santa Fe en su onomástico. Y Rescalvo, tenés que definir si el equipo puede y tiene con qué atacar, y si no volvemos a hablar, dijo el poeta, dirían en los del poeta. Y te confirmo una, hablé con Rafael Dudamel, nadie de Santa Fe lo ha llamado, nadie, ni Méndez ni nadie, es rumores nada más, pero nadie lo ha llamado. Es más, Dudamel anda por España, con eso te cuento todo. Así que Santa Fe seguirá buscando técnico, me imagino, ¿no? Bueno, Martín, no me vas a sacar de contexto. Solamente te digo que el fútbol se vive con goles. La fórmula, la proposición de Piqué tiene acogida. El 0-0 no sirve. Alguien me dijo, no, pero las casas de apuestas. Ah, bueno, ese es otro problema, porque es un resultado que juega. Señor... Gracias. Nuestro tiempo ha terminado, hombre. Gracias por el de ustedes, muy amables por acompañarnos.